Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol de Radio, 3 y 9 de la tarde. No piensen que he llegado yo aquí y he decidido cambiar la sintonía, que creo que no había cambiado en los más de 11 años que lleva Fútbol de Radio en el radio. Ha sido decisión de Kelu Robles, que es la que está al otro lado del cristal. Yo no tengo absolutamente nada que ver, lo digo por si algún oyente se siente dolido. ¿Qué me dices? Ya sé que es otra versión, hasta ahí llegó Kelu. Pero bueno, has cambiado la versión porque te ha dado la gana. Bueno, como digo, tenemos programón por delante porque estamos a horas de que se inicie una nueva semifinal de la Liga de Campeones y por la gente que me acompaña en el día de hoy, como por ejemplo Isidoro San José, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Dani Blanco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
Y por teléfono, Guillermo Domínguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Vicente Azpitarte, que hoy no está aquí para darle... Bueno, para sacarle quicio a Isi, yo creo. Está contento.
No, para darte caña a ti directamente.
A mí, ¿no? Yo es que veía muy contento a Isi. Dice, hoy no está Vicente y se ha alegrado.
Isi y yo no tenemos ningún problema. Sí. Llevamos siendo pareja, de hecho, casi 10 años, con permiso de Marisa. O sea que es para darte caña a ti.
Bueno. Creo que solo me vas a dar caña a 20 minutitos, ¿no? 15.
Probable, eso es probable, sí.
Porque la segunda parte, bueno, pues nos tienes que dejar, así que Vicente...
Nos tienes que dejar, ¿cómo suena esto?
Sí, por
otros asuntos más importantes.
Para la eternidad, no, nunca son tan importantes como esto.
Bueno, Vicente, que como luego nos vas a dejar, como digo, pero sin hacer más tragedia de ello, y vamos a hablar mucho de la Champions League, como es lógico, te dejo que primero, como... Es norma habitual de este programa, intentamos ayudar a los tertulianos, ya sabes, a limpiar el alma, a sentirse uno mejor, decir lo que le da la gana aquí. Bueno, creo que un martes más vas a pedir disculpas, ¿no?
Bueno, yo no tenía previsto hacer esto porque son cosas que surgen del corazón y del alma, pero ya el otro día empezaste a calentar el ambiente en Twitter y tengo que pedir nuevamente disculpas después de la última jornada de Liga porque estaba realmente convencido de que el Atleti iba a ser campeón de Liga ya en octubre. Y sin embargo, pues lo siento mucho, me equivoqué. Es que estaba totalmente convencido de que el Atleti era campeón. Y me ha defraudado porque además el jueves, salvo que mi Granada consiga echarme una mano en este planteamiento, el Barça se pone líder ya y a partir de ahí florece el pupismo. Se acabó el Atleti del Cholo, se acabó esto y ya no sé qué va a hacer de nosotros.
Bueno, yo dejo que digas lo que quieras, luego ya cuando termine la Liga, como gane la Liga el Atlético de Madrid, paso por todo esto vienes diciéndolo.
Lo adelanté en octubre, o sea que vaya toda la rata.
Pero es un win or win de manual de Vicente de Picarte.
Que por otro lado, es muy normal en Vicente, que siempre gana todos los debates.
Pero por una cuestión muy básica, y es que vosotros tenéis que respetar la objetividad y la veracidad. Yo ya no ejerzo el periodismo, así que puedo decir lo que me dé la gana, claro.
Puede ser ventajista, ¿no?
Totalmente. No, puedo ser, no, soy ventajista.
Es que decía...
no te quepa duda.
Decía un amigo mío, compañero de profesión, que el periodista deportivo es ventajista. Con lo cual...
Sí, claro que lo es.
Con lo cual...
Bueno, igual que por cierto digo
entre
esto...
Entre otras muchas cosas.
Sí quiero decir que lo dije el otro día en presencia telefónica de Dani Blanco en el primer palo el pasado jueves, es que era un comentario que tenía previsto para decir hoy frente a Sergio Valentín para ver su cara cuando dijera esto. Así que hoy me quedo sin poder ver su cara, pero lo tengo que decir. Ya sé que hablar de la Superliga ahora parece algo del Cretácico superior, algo así, porque todo ya la Superliga parece que ha desaparecido por completo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que me gustaría hacer un brevísimo análisis de una circunstancia final que estoy muy convencido por ello. Yo creo que finalmente lo que se ha dado en todo esto ha sido un enorme error de comunicación, auspiciado por periodistas como tú, Sergio Valentín, que en lugar de asumir que todos teníamos el mismo enemigo en común y que por lo tanto había que ir a por ese enemigo que era quien se estaba cargando el planeta fútbol en la actualidad y olvidaros de cómo podía ser la solución, os habéis centrado en desacreditar tanto un hipotético formato de competición que al final ha desaparecido momentáneamente el proyecto de Superliga. Y me parece que los creadores de opinión y los periodistas en general que habéis atacado tantísimo el proyecto de la Superliga tenéis mucha responsabilidad en que finalmente la opinión pública haya decidido atacar a este proyecto también, cuando evidentemente todos estábamos alineados frente a la UEFA, en contra de la UEFA y en contra de sus decisiones. Y me parece que hemos perdido la oportunidad por culpa del protagonismo que habéis querido ejercer en contra de un formato de competición que ni siquiera estaba validado, que ni siquiera estaba decidido y que por lo tanto se podía haber alterado en base a las necesidades o a los gustos o a los deseos de todos aquellos que hubieran tenido aprecio por la Superliga.
Bueno, me sorprende que estés un poco bastante perdido, Vicente, y que sí. Me des tanto poder y que el aficionado inglés de Londres, de Liverpool, haya ido a protestar a las puertas de su estadio porque Sergio Valentín o quien sea haya manifestado su opinión en el formato que explicaron, bueno, tan mal Florentino Pérez, entre otros, bueno, entre otros no, porque ha sido el único, y que estaba abierto a cambiarlo. El mismo formato que el domingo explicaron en un comunicado, el martes por la noche estaban abiertos a cambiarlo. Y si estaban abiertos a cambiarlo es porque no estaban convencidos de que fuera el mejor sistema.
Bueno, por suerte he empezado diciendo que se produjeron gravísimos errores de comunicación. Y en segundo lugar, lo que quiero decir es que el Sergio Valentine's de turno de Football It's Radio Right Now en Liverpool, pues probablemente esté diciendo la cantidad de tonterías que te hemos oído los últimos días en contra de un formato de competición que ni siquiera estaba decidido.
Vicente, yo no sé si me has escuchado, pero bueno, yo soy partidario de la Superliga, por lo menos, de esa idea de cambiar el sistema, ¿no? Yo estoy convencido de que se ha perdido la batalla, pero no la guerra, y esto que se viene cocinando desde hace tanto tiempo, al final, pues yo creo que a, no sé si a medio o largo plazo, no podría poner un plazo, pero vamos, igual 5 o 6 años, esto sí que termina saliendo adelante.
Bueno, ya lo ha dicho Vicente, la Superliga está muerta. De momento,
debate de jueves
está pasado, muerta hasta que quieran revivirlo, que claro, seguro que lo van a hacer dentro de unos cuantos años.
Seguro.
Así que hoy creo que me voy a poner en el pellejo del aficionado del Real Madrid y que le guste el fútbol. Y hoy no es día de Superliga, qué lu, hoy es día de Champions. Hay que ambientar el programa, que es un día especial. Los madridistas se han acostumbrado porque son 9 semifinales en los últimos 11 años, pero oye, son 9 programas en los que Easy empezamos la previa. Por muchas ediciones que pasen en muchas semifinales, yo creo que todos los aficionados del Real Madrid están en estas horas previas con ese, ¿no?, ese gusanillo en el estómago. No sé si tú todavía lo tienes.
Hombre, yo quiero ver el partido de esta noche. Estoy loco por verlo y ver qué me ofrece este Real Madrid, que a mí siempre me ilusiona. También me intranquiliza algunas veces, ¿no? Pero esas sensaciones contrapuestas me hacen desear que el partido empiece cuanto antes y poder verlo.
¿Pero estás nervioso o no?
No, hombre, nervioso estaba cuando me tocaba salir a la palestra. Ahora, lo que no sé, mi decisión está en sentarme en uno de los sillones o en otro y qué marca de cerveza tomarme esta noche. Ese es el nerviosismo. Es una decisión importante, pero bueno.
Y si a esta hora sales con un 5-3-2 de cerveza o con un 4-3-3?
Pues todo dependerá de los 10 primeros minutos. A lo mejor cambio la táctica y me voy al bidón directamente.
Pues fíjate, mira,
o abro el champán, ya veremos.
Fíjate, y si tú tienes que decir la cerveza o las patatas fritas y no tienes nada de nervios, Willy, ¿cuánto estás tú de nervioso, de 0 a 10?
Pues 7. 7 e irá subiendo, conforme pasen las horas.
Efectivamente.
Sí, bueno, ya sabes que yo lo voy a dar ahí en Libertad Digital y y estaremos ahí al pie del cañón con la crónica también.
Bueno, ¿y cómo veis la eliminatoria? Lo primero que
espera,
os viene
a la cabeza. Yo quiero decir mi número también.
Ah, pero si tú eres del Granada y de
no, por eso,
equipo
pregúntame,
imparcial.
Pregúntame, sí, sí.
Ah. Vicente, no, Alpitarte, de 0 a 10, sí. ¿Cuánto estás de nervioso?
Estoy 180 180 minutos, que es a lo que se va a jugar esta eliminatoria, porque la experiencia nos dice que por mucho que empecéis ya a decir que el Chelsea es favorito para superar, porque el Chelsea, fíjate, que además pasó por encima del Atlético de Madrid, cuando ya era favorito también a pesar de que el Atlético era líder de la Liga, yo creo que si algo hemos aprendido con Zinedine Zidane es que él se toma este tipo de eliminatorias, que por cierto, salvo que Dani Blanco me corrija, solo ha perdido una contra el City, yo creo que ha ganado todas las eliminatorias de Champions, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, Zidane.
Solo ha perdido una, o sea que algo podemos aprender del técnico francés en este tipo de eliminatorias, las plantea de forma clara a 180 minutos, o sea que hoy que nadie se espere, salvo que haya tarjetas rojas de por medio, que ni siquiera en Bérgamo, recuerdo que con una tarjeta roja el Madrid cambió de ritmo excesivamente y tuvo que ser Mendy en la recta final del partido quien pusiera aquel 0-1 frente al Atalanta, pero que el ritmo de hoy es un ritmo pensando en el partido de vuelta, ¿eh?
Yo estoy muy de acuerdo con Vicente, yo creo que es que es muy complicado con la eliminatoria entre Madrid y Chelsea. Si hablamos de otra eliminatoria ante otro equipo o de otro equipo ante otro equipo, pues puede haber un 3-0, un 4-0, pero a mí me parece que ya en semifinales de Champions es muy complicado que se decida en el partido de ida. Yo vería muy difícil, hombre, si se decide para el Madrid, pues fenomenal.
Pero en semifinales y el rival también, ¿no? Que para mí el Chelsea no es el Liverpool, efectivamente. Sí. Le da mil vueltas el equipo de Tuchel al de Jürgen Klopp.
Ha cambiado mucho.
A lo mejor mil no, pero sí que es verdad que no, este Chelsea desde luego no es el del mes de diciembre. Y con Tuchel, pues es que está haciendo unos números, sobre todo a nivel defensivo, increíbles. Sí.
Para mí, en mi opinión, es favorito el Madrid en la eliminatoria. Yo creo, Pero es verdad que el Chelsea es un gran...
¿Cuánto equipo de favorito?
No, bueno, no sé, es muy igualado.
¿Pero 1 al 10?
No, pero un tanto por ciento. Un 55-45, 52-48, pero un ligeramente favorito.
Pero Dani Blanco se ha convertido hoy en el periodista más valiente del periodismo deportivo español.
Porque están diciendo que es favorito el Chelsea, es que yo, o sea, no...
Yo solamente escucho hablar del ser mitológico frente al que se encuentra, frente al Real Madrid esta noche. Y evidentemente que todos mis respetos para el Chelsea, que está en un grandísimo momento de forma... que me parece que tiene además un verdadero plantillón, sí, con un técnico que tiene claroscuros en su carrera, pero que es que la gente se cree que es otra vez un Chelsea Atlético Madrid, ¿no? Es un Chelsea Real Madrid, y por lo tanto el Real Madrid, pues yo creo que puede caer contra el Chelsea, por supuesto que puede caer contra el Chelsea, pero tiene que ser favorito, aunque sea con un 1%.
Otra cosa, Vicente, es algo que se está hablando, que le venga mal al Madrid el estilo del Chelsea. Eso puede ser, pero yo creo que en un momento determinado a ti te dicen, ¿quién quieres en semifinal? ¿Paris Saint-Germain, City o Chelsea? Joder, y eliges el Chelsea. Creo que es un poco...
Lo que pasa es que por estilo es verdad que a lo mejor un Paris Saint-Germain o un Manchester City, pese a que tiene más calidad para mí en las plantillas, pues sí que por el estilo le podría venir un poquito mejor al Real Madrid, ¿no?
Yo creo que el Chelsea...
Que ahí yo creo que Isi sí puede aclararlo bien, no, pero... Porque a mí me parece que lo que le va mal de verdad al Real Madrid es un equipo como el Chelsea con tres centrales, pero no con tanta capacidad ofensiva como el Chelsea. Quiero decir, aquellos que se encierran realmente allí, ponen el autobús de cuatro plantas y ahí no hay forma de entrar.
Bueno, eso le viene mal a cualquier equipo ofensivo y creativo, ¿no? Pero yo, estáis haciendo una valoración basándonos en que el que tiene que adaptarse al Chelsea es el Real Madrid. Y yo, por lo menos en este primer partido que juega el Real Madrid en casa, el que tendrá que estar más pendiente de lo que hace el Madrid tácticamente, creo que será el Chelsea. Porque ya sabéis lo que digo yo, o sea, el planteamiento inicial táctico de un equipo a lo mejor varía porque ese equipo juega de una forma, o el otro equipo juega de una forma diferente, con lo cual... Yo creo que en este momento ese nivel de preocupación del 0 al 10 lo tiene bastante más el Chelsea que el Real Madrid.
Y por eso digo, Isidoro, que hoy el Chelsea esperará primero, porque me parece que el que lleve la iniciativa del partido será el Madrid. Y yo creo que lo que tiene que ver el Chelsea es... A ver, a mí me parece, por el estilo además del Chelsea, yo no creo que el Chelsea empiece a tocar el balón y...
Yo es que creo, Dani, que todos los equipos quieren llevar la iniciativa. Otra cosa diferente es que el otro equipo te plante cara y te diga, ahora no, claro, la iniciativa por calidad y por los jugadores la llevo yo. Claro. Pero todos quieren tener la iniciativa.
Yo estoy de acuerdo, pero me parece que con Tuchel, Tuchel espera por el momento, por lo menos, a ver cómo van los primeros minutos, y él siempre espera a ver qué hace el equipo contrario, y yo creo que lo va a hacer.
Pero no hay dudas respecto a Tuchel, ¿no? Todos los partidos los ha jugado con 3-5-2.
No, con 3-5-2.
Y hoy igual, ¿no?
Es más, sí, yo creo que hoy la duda era, yo creo que va a jugar con las pilicuetas Rüdiger y Thiago Silva de centrales, y con James y con Chilwell de laterales largos. No Marcos Alonso, que se está hablando de Marcos Alonso titular, y yo creo que no va a ser titular.
Pero no lo sé, con las pilicuetas, ¿eh? Porque a lo mejor sí que lo aprovecha carrilero.
No, Azpilicueta central seguro. Azpilicueta central, sí, bueno, yo creo que sí. Porque está...
Que lo veamos, Dani, no lo sé.
Que te quiero decir que ha jugado 21 partidos, que ha jugado 21 partidos Tuchel, y 20, en 20 han jugado de central, Azpilicueta. Sería raro que jugara hoy de
central. Sí, pero en el último contra el West Ham sí que jugó de carrilero, ¿no?
Creo. Sí, pero yo creo que más él se incorporaba luego cuando en fase defensiva, yo creo que es central. Y luego, Jorginho Kanté, doble pivote.
Sí.
Con Mason Mount, y yo creía que con Ziyech, pero es que ayer Pulisic habló con Tuchel en rueda de prensa, con lo cual me parece a mí que Pulisic será el titular y Timo Werner arriba. Bueno, es una especie...
esa máxima no siempre se cumple.
No, sí, pero quiero decir, en semifinal yo creo que ya es distinto. Es verdad que Jorge Molina en Old Trafford habló con Diego Martínez en la previa, antes del Manchester Granada, y fue suplente Jorge Molina, que me sorprendió, porque siempre decimos que el que habla con el entrenador, pero yo creo
por
que
eso,
en semifinales
no siempre se cumple eso.
Yo creo que es un sistema de tres centrales, dos más, dos por delante y un delantero, o sea, todo lo juega por el centro el Chelsea, casi sin utilizar los carrileros, y yo creo que va a ser un partido un poco espeso. Si el Madrid se impone desde luego su estilo, no será tan espeso, pero creo que el Chelsea lo quiere hacer espeso.
Vale. Oye, lo que sí van a notar es la ausencia de Kovacic, ¿eh?
Sí, yo creo
que
seguro.
A mí es que siempre me ha gustado, a pesar de las dudas que generó en el Real Madrid, que al final él mismo pidió salir, pero a mí me parece que es un jugador que marca diferencias con esa verticalidad que tiene en conducción desde el centro del campo, que a mí, al único al que he visto en ese camino hacia adelante es a Luka Modric cuando lo hace derribando líneas, o sea que...
Ahora, es la única que tiene el Chelsea, ¿no? Sí. El Madrid sí que tiene ahí a Lucas Vázquez, Ramos, Mendy, Fede Valverde, y el Chelsea en cambio solo tiene la de Kovacic.
Y hoy veremos, y al minuto 90, quede como quede el partido, estaremos todos de acuerdo al jugador que es Kanté, porque empezará a correr... Y de repente diremos, lleva no sé cuántos
minutos. Se le iba a decir a Vicente que la baja de Kovacic, bueno, es relativamente importante, porque ahora lo hablaremos en la segunda parte del programa. El Chelsea tiene un banquillo que lo querría el Real Madrid y el 95% de los clubes que empiezan a jugar la Champions League, pero la ausencia de Kovacic ha hecho que Kanté, que inicialmente era suplente con Tuchel, ahora sea titular indiscutible.
No, de hecho es que fue suplente en la eliminatoria frente al Atlético de Madrid en octavos.
Sí, es verdad.
Por eso que decías que es importante Kovacic, y digo, bueno, pues tampoco lo veo tanto, Vicente, que está...
No, yo creo que Kovacic Kanté es un gran jugador, ¿eh? Y en el Chelsea lo está haciendo...
Pero Kanté es un pulmón incansable, una capacidad de recuperación tremenda. A mí me parece que sois demasiado generosos con él, con su capacidad de creación, y yo me estaba refiriendo exclusivamente a la capacidad de creación de Kovacic, sí está por encima
es una diferencia abismal, sí. Sí,
es un complemento.
Tiene más capacidad de creación Kovacic que Kanté, pero para mí es mejor jugar Kanté que Mateo Kovacic, para mí.
Me depende. Sí,
en eso estoy de acuerdo, ¿eh?
Pero depende
más completo.
Depende contra qué equipo estés hablando, ¿no? Porque Kovacic contra un equipo defensivo es, yo creo que mejor que Kanté.
Totalmente de acuerdo.
Sí, también.
Eso es así. Bueno, en lo que estamos de acuerdo, y ahora vamos a continuar con el debate después de la pequeña pausa de publicidad que vamos a hacer, pero lo que estamos todos de acuerdo es que al Real Madrid hay que darle esta noche Artifin para que tengan ese pequeño plus respecto al Chelsea y puedan superar la última eliminatoria antes de la grandísima final que se va a disputar este año en Turquía, ¿no?
En Estambul.
Artifin, sí, que tiene todos los ingredientes necesarios para tener las articulaciones al 100%, como lo necesitan, decimos, los futbolistas del Real Madrid. Artifin, que es un producto que elude
Mundo Natural.
A la vuelta, sin Vicente, al que le vamos a echar de menos. Pero continuamos analizando lo que va a ser la semifinal de la Liga de Campeones de esta noche.
Fútbol es radio. Fútbol es radio. Con Sergio Valentín.
y media de la tarde, aquí seguimos con Isidoro San José, Dani Blanco, Guillermo Domínguez, ya se ha ido Vicente Azpitarte, así que estamos ahora todos más tranquilitos.
Joder, vaya palo.
Bueno, hombre, después de haberse propuesto él, y lo ha dicho así públicamente, tocarme las narices en la primera parte, pues me permitís que diga que estoy más aliviado.
Ah, no, es que ha dicho estamos todos más tranquilitos, ahí yo tengo que excluirme, yo estaba muy tranquilo con Vicente. Entiendo que tú no, porque...
Estoy un poquito más tranquilo.
Y cosa que me alegra.
Mira que a Vicente le quiero muchísimo. Sí, sí. Bueno, lo primero que voy a decir es que Jesús Márquez de Denia, Alicante, es el ganador del lote ibéricos de Tu Jamón Directo.
Enhorabuena.
Así que enhorabuena. Se lleva ese pedazo de premio simplemente por llamar, hablar por... Dime, Laura. Sí, por mandar un audio de WhatsApp. Pues eso, por llamar, mandar un audio de WhatsApp. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Ya lo sé, me he equivocado. Por mandar un audio de WhatsApp.
Estamos al barco.
Y ya está. Y por eso simplemente ha entrado en un sorteo y se ha llevado ese premio. Y lo segundo es proponeros a todos vosotros un regalo que a mí lo estaba leyendo y digo, pues vaya pedazo de regalo para felicitar este año el Día de la Madre, que es el lunes.
Domingo.
Domingo, siempre es el primer domingo de mayo.
Sí, señora, el día de...
Domingo. Mira, son 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir. Una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos. Un tarro de miel de encina reina quilama de 250 gramos. Y una cajita de bombones. Todo esto por tan solo 49 euros. Y así haces muy feliz a tu madre y a todas las personas que os juntéis ese día para comerlo. Que no hay un motivo más importante y que te hace más feliz que estar con las personas que tú quieres y encima comiendo todo esto que acabo de decir, bueno, que está riquísimo, por 49 euros. Solo tienes que llamar al 900-84-1028 o pinchar en www.tujamondirecto.com. Y seguimos ahora con el Real...
Tú fíjate el plan el domingo, el Día de la Madre, que si empiezas a comer todo lo que viene del lote de Iberia.
No, eso hay que reservarlo para el Día de la Madre, el año siguiente y al siguiente y al otro.
Eso es cierto, pero...
Depende de cuándo seamos, ¿no? En mi casa no dura tanto. Ya.
En casa de Isidoro San José, madre, creo que al lunes no llega todo lo que acabo de
decir. Y los de Tu Jamón Directo estarán esperando que tú tampoco te dure mucho más, ¿eh? Porque si no, vaya negocio que hacemos.
Que antes de irnos a esta pequeña pausa de publicidad, estamos hablando del Chelsea, de Tuchel, que siempre va a jugar con ese 3-5-2. Y yo tengo dudas, Isi, de qué pudo hacer esta noche Zidane, porque tú decías, bueno, a lo mejor el que tiene que cambiar es el Chelsea en función de lo que haga el Real Madrid. No sé si va a jugar con un 4-3-3 como hace en la mayoría de partidos o un 3-5-2 introduciendo a Marcelo como carrilero y 3 centrales como son Nacho, Varane y Militao. Y contrarrestar con el mismo sistema al Chelsea y hacer un partido más táctico. No lo sé cómo lo ves.
Hombre, sé que lo que haga Zidane estará súper premeditado, estudiado y casi con toda seguridad que va a acertar. O sea, quiero decir que yo no sé cuál va a ser su táctica para hoy, pero sí que creo que la va a basar en sus propios intereses, no en lo que se vaya a encontrar enfrente. O sea, que si saca un 3 con 2 carrileros y 2 delanteros, será porque él crea que esa es la mejor opción que tiene el Real Madrid. Insisto, no pensando en que el Chelsea pueda ofrecerle una resistencia mayor a una u otra táctica. Así que no lo sé, es que tampoco sé exactamente cuáles son los jugadores. Lo que sí tengo claro y venía pensando por el camino es que se está hablando de Hazard, que Hazard ya está, sí, que ha jugado 20 minutos. Y yo haría como en las carreras en las que pretendes batir un récord mundial, un récord importante, ¿no? O sea, sacaría unas liebres que cansasen, porque Hazard estará bien, pero no estará para jugar muchos minutos a una intensidad máxima. Quiero decir que cuando el equipo contrario, cuando el Chelsea esté un poquito más bajo de defensas, me refiero a defensas, no de los jugadores. Que estén más cansados. Yo creo que sería el momento en que Hazard podría, si el partido así lo requiere, podría aparecer. Y a mí me parece una opción muy, muy, muy buena.
Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que hoy Hazard, si aparece cuando el partido esté madurado un poco, sería más importante. Y yo me parece que, y yo creo que jugaría con 4 atrás, con Nacho de lateral izquierdo, porque Nacho es
que
más
es lo lateral que hizo ante el Betis.
A mí me parece más sensata para una eliminatoria de Champions esa defensa con Carvajal, Varane, Militao y Nacho, lo que tú comentabas ayer en el primer palo, los tres, Casemiro, Kroos, Modric, y los tres de arriba, Asensio, en las vertientes que quieras. Yo creo que lo más lógico sería Asensio, Vinicius, Benzema. Pero
yo creo
si quiere poner Rodrigo, Vinicius, Benzema, pues también estaría bien, o Asensio, Rodrigo, Benzema.
Hombre, yo creo que sí que va a sacar ese equipo, ¿no? Un 4-3-3 y con pues esos futbolistas que estabas comentando, Dani. Sí,
yo creo que
es verdad que luego pues te puede sorprender Zidane, ¿no? También contra el Liverpool en el partido de ida en Valdebebas decíamos, no, es que igual saca los tres centrales para contrarrestar el tridente y tal, y al final saca un 4-3-3. Sí. Con lo cual, no lo sé, ya lo vimos contra el Betis, defensivamente el equipo pues sí que funciona, lo que pasa es que arriba pues falta pegada, ¿no?
Es más, pues con las declaraciones de Zidane, que dijo que no habían estado tan bien ofensivamente, pero que habían estado muy bien defensivamente, me parece que es una pista para que va a volver a dar
lo mismo
en defensa. Mm-hmm. Yo creo que Nacho hoy... Y es que además, que Marcelo también es lateral izquierdo, y pero que últimamente como es...
Hombre, me parece que está más... Nacho, claro. Nacho, no sé, perdona, no sí, sé sí. si coincidires conmigo, pero ahora mismo Nacho para mí es uno de los mejores futbolistas españoles que está en la liga, vamos.
Lo que pasa es que como dice Isidoro, Nacho es central. Que luego lo puedo hacer muy bien de lateral izquierdo. Pero oye, que vamos a dejar de ver esta noche al que estaba siendo uno de los mejores centrales,
sí, pero,
a mi modo
pero
de ver, Sergio, de Europa en las últimas semanas.
No, no, pero Sergio, tú ahora mismo te dices, ¿qué pondrías, si sacas un 4-3-3, a quién pondrías de lateral izquierdo, a Nacho o a Marcelo?
Sí, sí, yo a Nacho, a Marcelo ya nunca le pondría de lateral izquierdo, exclusivamente de carrilero.
Claro.
Por eso planteaba la opción de 3-5-2 con Marcelo de carrilero y Nacho jugando de central.
Eso de central.
Pero solo es una opción.
Sí, sí.
A mí me gusta que el Madrid no cambie su sistema en función del que está adelante, como creo que hizo ante el Liverpool, ¿no? Que todos esperábamos un 3-5-2 y jugó con un 4-3-3 y así hicieron mucho daño Vinicius y Asensio.
Yo creo que para imponer el ritmo de partido, mejor el 4-3-3. Pero claro, mejor esto el minuto 15, hay una cosa que no es mejor y tú como ventajista viéndolo de la televisión y sin ser Zidane, pues oye, hubiera sido mejor lo otro.
Lo que tengo claro es que al Madrid no le conviene un ritmo frenético.
Lo que está claro es lo que dice Isidoro.
Que tenga más posesión que el Chelsea.
Ah, no, no.
Y que está... ellos marquen el ritmo con Casemiro, Kroos y Modric.
Que lo que dice Isidoro es cierto. Yo creo que lo que ponga Zidane es que lo has estado pensando. O sea, desde el Betis es el sábado... Has preparado el partido 72 horas, lo que ponga hoy es lo que... O sea, Zidane no va a poner a las 8 menos cuarto de la tarde. Esta es la alineación porque se me ha ocurrido hace media hora. Lo ha ensayado en los entrenamientos.
Seguro.
Porque Isi, te iba a preguntar, ¿viste el partido ante el Betis? ¿No? Yo terminé el partido algo disgustado porque no vi a un Madrid de un nivel bueno. Me dejó algo preocupado porque... Llegué a la conclusión, no sé si estáis de acuerdo conmigo, te lanzo ahora la pregunta, de que una de dos, o el Madrid no le daba para más, ya estaba muy cansado, o dos, se estaban reservando para la Liga de Campeones, que en ese caso, pues bueno, han priorizado y entonces a lo mejor vemos una mejor versión, ¿no?, esta noche. Pero como sea la primera...
A mí me cuesta creer que el Madrid se jugase el partido contra el Betis con el freno de mano. O sea, es que el Madrid ganando al Betis estaba metido de lleno en una competición como es la Liga. O sea, se iría líder.
Iría líder.
Entonces, a mí me cuesta creer que jugándote el liderato y la posibilidad de ganar una Liga, el Madrid juegue con esas sensaciones. No, 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 para nada.
Entonces, que no tuvimos un buen día o no...
Hombre, el Madrid a lo largo de toda la temporada se está mostrando irregular. O sea, estamos viendo... magníficos partidos en que lo soluciona con facilidad, casi siempre coincidiendo con que Benzema aparece. Es la desgracia que tiene no Benzema, sino el equipo, que está centrando todos los goles en un jugador, y cuando ese jugador no aparece, pues sufre, ¿no?
De todas formas, también, hombre, el Betis se hizo un partidazo.
Sí, claro, no, sin duda, hombre.
Arriba, no por casualidad, y Víctor Ruiz hizo un partido tremendo.
Sí, claro, pero... Si le sacas un punto al Madrid...
Sí, pero yo vi cosas que a mí no me... No, efectivamente, podíamos detectar cierto, no sé si cansancio o falta de intensidad en el partido, ¿no? Porque no había presión en el... Por eso el Betis jugó
minutos,
muy bien. Porque
ya,
el Betis...
ya no te hablo del final.
No, desde
en
el
los
principio.
Primeros 15 minutos el Madrid no olió la pelota.
Desde el principio el Madrid no presionó, y el Betis es un equipo que con el balón se encuentra muy a gusto, juega muy bien, tiene jugadores muy buenos. Entonces, si no le presionas y no se lo pones difícil, te hacen el partido que hicieron. Tampoco el Betis hizo un partidazo, o sea, no fue el de, oye, ha tenido 15 ocasiones de gol, el Madrid ha tenido suerte. No, fue un partido jugado sin chicha ni limonada, digámoslo así, ¿no? Y yo creo que el que tenía que haber puesto chicha, que no sé si pudo o no pudo, era el Real Madrid, que estaba, insisto, jugándose pues el tener muchísimas más opciones que ahora a ganar la liga.
Yo a lo mejor esto que digo es un poco impopular, aunque creo que te lo leí en Twitter a ti también, o sea que yo creo que coincidimos. Es que a mí me parece que Hazard estuvo bien el otro día, le noté fresco.
Sí, sí, tuvo 20 minutos y estuvo muy bien.
Claro, pues en 20 minutos un jugador como Hazard no está fresco. Además,
últimamente salía y...
Era una situación, el Betis tampoco hacía presión. O sea,
bueno, pero llevaba un mes y medio sin jugar Hazard tampoco.
Sí, o sea, bueno, pero...
¿Cómo le podemos pedir peras al Olmo?
A ver, 20 minutos.
Bastante correcto.
Willy, 20 minutos, un partido, un jugador que ya lleva entrenando tiempo, 20 minutos se los merienda. O sea, que no...
Pero estamos hablando de ritmo competitivo, que dejó bastante de sello de calidad para un jugador que lleva un mes y medio.
Hombre, si no deja sello de calidad el fichaje más caro del Real Madrid, pues
bueno, dime, apaga y vámonos. Pues los dejó el otro día, pero en otros partidos no nos ha dejado, pero bueno, tampoco ha tenido continuidad ni ha tenido ocasión de recuperarse bien.
Pero, o sea, pero más que nada me refiero a que no estuvo Fallón, que también es verdad que es un gran jugador, es que tiene que estar bien, pero que me sorprendió, no sé por qué, no sé explicarlo, pero me sorprendió. Yo esperaba un Hazard, bueno, a ver Hazard cuando sale, como es últimamente.
Es que esa es la respuesta a la pregunta, es decir, todos estamos esperando que aparezca Hazard, el Hazard que todos hemos visto cuando no estaba en el Madrid y que al principio, bueno, después de ponerse a tono de peso, vimos en el Madrid, sí. hubo conatos de ver al mejor Hazard, que desgraciadamente duró poco por las lesiones, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que nos tiene ilusionadísimos es ver ese Hazard, que yo creo que es fundamental e importante en el Madrid.
Ha sido comentarlo tú y me estoy imaginando esta noche con saliendo, no sé, por cuánto le dará Zidane, si le saca de principio, pero si le saca pues a partir de 10 o 15 de la segunda parte.
Hombre, si el otro día jugó 20 minutos, ¿no? Pues hoy jugará más, ¿no?
Pero lo único que le achaco a Hazard el otro día es que no, fijasteis en esta jugada que está en el borde del área, va driblando jugadores y no tira y se la cede a Vinicius. Yo creo que Hazard en el Chelsea esa jugada la hubiera... Es verdad que no es, tenía que verla porque no es mejor, es más zurdo que diestro. Hazard, pero es verdad que tenía el tiro para...
Bueno, pero le falta coger confianza, si es que tampoco... en 15 minutos que ha vuelto a jugar tampoco le vamos a pedir ahí. Pero bueno, yo sí que a lo mejor pues da motivos para ilusionarse, ¿no? No sé si Isidoro pues estará de acuerdo, pero que volveremos a ver un poco a lo mejor un Conato, ojalá, ¿no? Volvamos a ver al Hazard del Chelsea, pero sí, es que ahora mismo cuesta pensar que volvamos a verlo, no lo sé.
Está ese extremo, el de volver a ver al Hazard del Chelsea, que es el sueño, empezando por Florentino Pérez, que para eso pagó esa cantidad, continuando por Zidane, que ha querido toda la vida entrenarle, y terminando por el madridista, que ha visto cómo le ha roto el corazón Hazard, o más bien el parte médico del Real Madrid, pues ya unas cuantas veces. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Dani, porque para eso me leíste.
No, terminé el partido con la sensación esta, ¿eh? Y luego te leí.
Es una broma. A lo mejor no me leíste a posterior.
Eres un gurú de Twitter en el madridismo. No.
Lo que quería decir es que es verdad que yo vi algo distinto en los muchos regresos que ha tenido Hazard. Le vi esa chispita inicial, que es lo que le hacía ser un jugador diferencial en el Chelsea. Y quiero poner esto sobre la mesa porque hablamos mucho de la pizarra de Tuchel, de la pizarra de Zidane. Ahora hablaremos de la pizarra de Nagelsmann, que es el futuro entrenador del Bayern de Múnich. Y Hazard es esa clase de futbolistas que se puede encargar las dos pizarras. Que de repente llegue y haga una jugada, se marche de tres, marque o pase tal, y se cargue todo. ¿Estoy siendo muy optimista o no?
No, es que, a ver, yo creo que esas pizarras que tú planteas son muy, no sé, de parvulitos. O sea, las pizarras contemplan la posibilidad de que jugadores de este nivel armen el taco. O sea, que
había un entrenador que decía, yo les pongo en el campo y tienen mueven, tienen la mayoría de poder.
Son unos maleducados, se mueven. No, es que los jugadores con calidad y que tienen ese don que pueden ellos solos cambiarte el designio de un partido o de una eliminatoria, por supuesto que no es que te rompa la pizarra, porque las pizarras, insisto, están para eso, para que las pizarras no valgan para nada. Por eso yo siempre digo lo de ¿qué planteamiento va a hacer? ¿Un 4-3-3, un 4-5-2, dos carrileros? Es que eso es muy bonito ahora, que lo estamos hablando aquí antes del partido, pero luego en el partido, cuando pita el árbitro...
Todo es importante, ¿no?
Claro.
Cuando pita una base hay que tener, porque si no es un desastre. Cada uno, como los niños cuando juegan en las escuelas, que todos quieren ser delanteros, ¿no? No habría defensas. Pero quiero decir que las tácticas, cuando empieza el partido, es cuando empiezan de verdad a fraguarse. Es cuando dices, oye, cuidado con este, que pensábamos que iba a venir por aquí y está entrando por el otro lado.
Sí, sí.
Tú tienes esa posibilidad de maniobra, que eso es lo que los entrenadores les hace grande. Yo creo que Zidane en ese sentido, en los últimos partidos ha demostrado que ha ganado en táctica a muchos entrenadores, a los últimos entrenadores.
Y aparte que lo del dibujo también es un poco maniqueo, ¿no? Porque puedes decir, bueno, ataca con 4-3-3, pero luego defiende con 4-4-2. Y es que además depende de la fase del partido. Los cambios que pueda hacer, mete 5 defensas o mete 3 y luego juega con 3 delanteros o juega con 2. Que claro, luego va evolucionando todo en función de cómo se
desarrolla el partido, claro. Al final, a estas alturas de temporada y de estas eliminatorias de semifinales de Champions, lo que no puedes hacer, vamos a defender con 4-3, no, vamos a defender 11, sí, vamos a atacar 11, que es que sin fisuras un equipo, o sea, cuando un equipo sube y baja sincronizadamente, las posibilidades de ganar son muchísimo mayores y las de perder muchísimo menores.
Bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero sí que tengo claro que es que a los futbolistas de Real Madrid que salgan esta noche no les va a pesar el partido que tienen por delante. Vamos, salvo Vinicius, creo que el resto tienen bastante experiencia en esta clase de partidos. Incluido Militao, del que si queréis hablamos.
Bueno, pero a Vinicius Militao tampoco le pasó contra
ya
Liverpool,
jugó con el Oporto, o sea que una eliminatoria muy importante contra el Liverpool. Y Vinicius se ve que no le pesa absolutamente nada la responsabilidad y le da igual que sea semifinales de Champions o jornada número 13 ante el Cádiz. Luego, o sea, Chelsea, que juega igual.
El Chelsea tiene una Copa de Europa, pero ningún miembro de la plantilla estaba en aquella final, con lo cual ningún miembro de la plantilla es campeón de Europa. Y el Madrid, pues, tiene 13 y es que bastantes jugadores de la plantilla tienen 3 o 4. Bueno, no sé si las... pero yo creo que sí, ¿no?
Del Real Madrid,
las cuatro últimas las tienen la mayoría.
La mayoría.
Sergio, Nacho, Carvajal, sí,
claro, Carvajal, Varán, Modric, Benzema,
Nacho, pero efectivamente estaba claro, no sé si están todos.
A ver, son jugadores profesionales, pero yo quiero pensar que la experiencia es un grado y que el corazón te late un poquito más despacio cuando has ganado 4 Champions que no cuando estás disputando tu primera semifinal de la Liga de Campeones. Es verdad que sin público a lo mejor a todos les late un poquito más despacio, pero...
Es verdad que si este partido fuera en el Bernabéu con algún jugador del Chelsea que juega hoy por primera vez en una semifinal de Champions, pues no te digo yo que... Digo, ostras, este monumento de estadio, este público...
Y se para a hacer fotos.
No, pero que te quiero decir que...
Hombre, un jugador luego lo ha dicho, que cuando que los primeros minutos en el Bernabéu, en este tipo de eliminatorias, que sí que tiene...
Me todo tu, tu Bernabéu, Isidoro. Sí, es sí. Esas que empezaba, minuto 10 y un tiro ahí.
Es que eran 110.000 espectadores y gritando todos. Pues, no, pero yo creo que eso se ha igualado, ¿eh? Y ahora, ahora y siempre. Lo que de verdad acogota al equipo contrario es que tú, como equipo que... Le lleves a las cuerdas, ¿no? O sea, creo que la presión al principio, el no dejarles pensar, el hacerles un partido complicado y difícil, eso es lo que de verdad a un equipo le dice, cuidado, que estamos ante el Madrid y no estamos pudiendo respirar. Eso de verdad hace daño. Eso
una, una pregunta directa, Willy. Has dicho antes que era 7 de 10 de nervios, que luego va a ir ampliándose, evidentemente.
Sí, no, ya estamos en 8 y medio, ¿eh?
O sea que... en 8
y a la hora del regional de Gonzalo Heredero, 10 de 10.
A la hora del regional, en 11 ya.
Desfibrilador.
Sería 8 y medio si no hubieras visto a Militao hacer estos últimos grandes partidos. Sería más,
¿verdad?
La verdad
es que Militao hasta que se sale últimamente. O sea, me ha sorprendido gratamente porque hace como cosa de 4 o 5 meses parecía que no, Militao ya no vale para el Real Madrid y tal. Y ahora mismo está a un nivel espectacular, ¿no? Nacho y Militao en el centro de la defensa, antes de que se lesionara Mendy, pues ha estado a un nivel increíble, ¿no? Pero bueno, pues oye, que siga así la cosa.
Es increíble cómo cambia la imagen de un aficionado sobre un futbolista, del este no vale para el Madrid,
pues sí,
al estoy tranquilo,
pero se hace
incluso
juicio...
en una semifinal de la Champions con este y no con Sergio Ramos.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
Sergio
sí,
Ramos.
No, la verdad es que en octubre le dicen a un seguidor del Madrid, ojo, que te vas a jugar con Militao y dices, bueno, vale, mi
perro Militao. Define el seguidor, por favor.
Bueno, no.
A mí no me metas, ¿eh?
No, por supuesto. Hay gente que hace.
No hace excesivos
como los.
Yo jamás, o sea, no he puesto en duda que Militao tiene muchas cosas de ser un grandísimo defensa. Lo que pasa es que no las ha podido mostrar. Que ha coincidido el qué? Que ha jugado y que sabía que pasase lo que pasase, entrecomilladamente, va a seguir jugando porque no había otra opción. Sergio estaba lesionado, Varane estaba lesionado. O sea, esa tranquilidad, y sobre todo en un defensa, porque a medida que te acercas a la portería, las responsabilidades son mayores. Un fallo de un defensa es más conflictivo o más peligroso que un fallo de un mediocampista o de un delantero.
Bueno, ahora os voy a preguntar sobre si es cínico o no el Bayern de Múnich después de haber pagado 25 millones de euros al Leipzig. Bueno, yo tengo mi opinión, pero quiero saber la vuestra. Pero antes, dejar que os recomiende Bio, que es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Bueno, pues para mejorar tu salud, para respirar mucho mejor, para, como digo, estar mejor físicamente, que para eso sirve Bio. Y lo tienen pues muchos equipos profesionales de fútbol de primera división. Así que si queréis Bio, que lo recomiendan pues muchos médicos, solo tenéis que llamar al 900-730-122 y además, si dices que eres oyente de radio, vas a poder disfrutar de un 15% de descuento. Bio, primer sistema de regeneración celular, 900-730-122. Y nos quedan 3 minutitos. Nagelsmann, sí, pasa muy rápido. Sí. Y esta noche se te va a hacer lentísimo, ya verás.
Ya.
Tres minutitos para la noticia de esta mañana. Nagelsmann, técnico del Leipzig, a partir de junio de este año va a ser técnico del Bayern de Múnich después de pagar 25 millones de euros. Tenía contrato con el que es segundo clasificado en la liga alemana, pasado semifinalista de la Champions League, 33 años, se dice pronto, 33 años. Y os preguntaba, ¿es cínico o no el Bayern de Múnich, que hace nada decía que hay que, bueno, pensar en bajar los costes, los fichajes, y ahora paga esta cantidad? Aparte de, para muchos que critican al Bayern de Múnich y estaban a favor de la Superliga,
eso es que se va a apuntar
otra
vez.
Unido.
Se va a apuntar otra vez a la Superliga.
Se ha montado un chiringuito en el Bayern de Múnich que cada vez que alguien les tose, fichan a sus estrellas. ¿Qué pensáis?
Sí.
Muy rápido.
A ver, Willy, has empezado, sí.
Venga, no, que totalmente de acuerdo. Que se lo pregunte sino al Borussia Dortmund, ¿no? Que le ha quitado a tantos jugadores, a Mario Götze, al propio Lewandowski. A mí me parece, sí, me parece un cinismo tremendo. Sobre todo también, bueno, recordemos que llega Upamecano también, que no sé si va a ser el único fichaje para reforzar la plantilla, aparte de Nagelsmann. Pero, desde luego, pues sí, se convierte en el entrenador más caro en la historia del fútbol, ¿no? 25 millones que paga el Bayern por la sala de entrenador del Leipzig, y bueno, pues me parece un cinismo absoluto, pues igual que ha hecho Seferín en la UEFA, presumiendo, ¿no? Defendiendo el fútbol modesto, y cuando él se sube el sueldo medio millón de euros en plena pandemia, así que, pues sí, cinismo absoluto, y lo que sí que bueno, a nivel futbolístico...
A mí me da la sensación, no es porque seas tú, Willy, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece cinismo, me parece que las normas están ahí, y si no te saltas ninguna norma y las llevas a... bueno, llevas un...
Vale, que las normas están pero que no digan una cosa y luego hagan
no,
la
no,
cosa.
Pero lo del cinismo,
que no lo digan.
Willy, que lo del cinismo lo ha planteado Sergio, yo no sé
que
si...
Que no es mi opinión, ¿eh?
Vale, pero yo quiero decir que a mí no me parece cínico, o sea, un jugador o un entrenador o una persona de otro equipo tiene un coste, o tú quieres pagar un coste, están de acuerdo los dos clubes, se hace y se acabó, ya está.
Que sí, pero que no, entonces no lo diga, no vaya predicando.
¿Pero
con
por qué no lo va a decir? ¿Pero por qué no lo va a decir? Si es así, bueno, otra cosa es que luego en los partidos, que luego en los partidos se deje ganar por el equipo, lo que sea, pero como no va a ocurrir, me parece muy bien.
Yo en los 10 segundos que me han dejado, voy a decir que,
¿tienes alguno más?
Que efectivamente es el todopoderoso alemán, pero si no hay nada en contra del juego limpio y tal, pues es lo que tiene todo el derecho en hacerlo, pero que es evidente que es el todopoderoso.
No, yo solo voy a decir que el Bayern de Múnich tiene la misma posibilidad de fichar al Leipzig, al Borussia Dortmund, etcétera, como el Real Madrid, Barcelona, Atlético, de fichar al Villarreal, Valencia, Betis,
correcto,
etcétera.
Sí,
y que el Bayern de Múnich ha pagado 25 millones de euros por un entrenador, pero cobra 8 millones, que son 32 menos, por ejemplo, que Simeone o Pep Guardiola, que hay que fijarse en todo. Creo que he dejado bastante clara mi opinión.
Sí.
Guillermo Domínguez, muchas gracias. Isidoro, muchas gracias.
Un placer, gracias.
Mañana volvemos a la misma hora, esperemos que con una victoria del Real Madrid. Se quedan en casa de Herrero con Luis Herrero. Hasta luego.